Bueno, lo hemos contado al aire de que estamos llevando adelante aquí en Radio Nacional la capacitación sobre Ley Micaela. Estamos divididos ahí en diferentes grupos.
Claro.
Después va a empezar a ver.
¿El suyo cuál es? El mío es Dignidad.
¿Cuál es el mejor? El mío es Igualdad.
Ah.
Según el día en la semana en el que cursamos, nos han puesto Igualdad, Equidad.
Sí, en vez de grupo 1, 2, 3, 4, le ponen el nombre referente a la temática, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquí en Zapala también se desarrolló la capacitación en la Ley Micaela a funcionarios de distintas instituciones de la ciudad. Estamos en comunicación telefónica con el director de Género y Diversidad de la Municipalidad de Zapala, Víctor Painemilla. Muy buenos días. Acá Romina Gret, Sergio Arregui y Edgardo Ubillos, te saludamos.
Hola Romina, buenos días. ¿Cómo andan todos por allá? Hola Sergio.
¿Cómo va?
Hola Edgardo, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien, Víctor.
Bien, gracias.
Bueno, contanos cómo organizaron esta capacitación. Ustedes, como capacitadores, habían tenido también, fueron replicadores, ¿no?, en esta capacitación. Contanos cómo fue el proceso.
Sí, tal cual. El proceso empieza en el mes de agosto, en donde a través de la Escuela de Género, de la Dirección de Diversidad de Neuquén, se propone la capacitación para 3 personas de la ciudad para que sean réplicas acá en la localidad. Nosotros seleccionamos a 2 profesoras, 2 docentes, digamos, y empezamos el módulo, el curso, a partir del mes de agosto, que fueron en total 9 módulos, pues de modalidad Zoom, modalidad virtual. Terminamos el mes pasado y ya recién el viernes de la semana pasada ya tuvimos la primera aplicación acá en la ciudad.
¿La capacitación sigue su curso o finalizó? ¿Cómo está planteada?
Está planteada la primera capacitación que se dio el viernes y este lunes fue la primera al ejecutivo y personal jerárquico. Con el correr del tiempo seguramente se va a bajar hacia los diferentes organismos, ¿no? De hecho, quizás la semana que viene, si todo se da, podamos hacer otra más al sector de seguridad vial también, ¿viste?
Víctor, y en esta primera etapa, ¿qué cantidad de gente se capacitó?
En total contamos 39 personas, del ejecutivo, subsecretarios y secretarios, y estuvo personal de ANSEP, personal de la Cooperativa de Energía Eléctrica, Fiscalía Municipal y bueno, y demás. En total, casi 39, sí.
Los concejales también, ¿no?
Y concejales también, sí, tal cual.
¿Cómo ha sido la recepción, Víctor?
Una recepción buena. Bueno, en un principio de la capacitación, obviamente, con todos temas nuevos. Nuevos en el sentido de que por ahí generan una especie de temor, generan romper con estereotipos y demás. Ustedes que están haciendo la capacitación, escuchaba ahí. A veces son temas que chocan o no con la forma de pensar, con forma de transitar nuestra vida. Nosotros que ya somos adultos, que querramos o no, tenemos determinadas formas de pensar o preconceptos, ¿no? Y a veces genera no poder hablar, no poder contar lo que pasa, y en el principio tuvimos eso. En el segundo módulo, sí, ya hubo más participación y demás, ¿no?
Víctor, ¿tuvieron la posibilidad, digamos, de intercambiar, de exponer ideas, de que haya una apertura, digamos, en todo este proceso?
Sí, y justamente te decía, en el segundo módulo las personas que estaban capacitándose
sí
pudieron poner en palabras muchas cuestiones, ¿no? Porque inclusive yo les pregunté al principio del segundo módulo cómo habían repensado estos temas nuevos, ¿no?
Sí.
Temas como masculinidades, estereotipos, violencias de las mujeres, qué tipo de violencia, ¿no? Y sí, surgieron cosas, surgieron muchas cosas. Bueno, sobre todo en el ámbito público, ¿no?
¿La capacitación supone algún trabajo, alguna producción?
¿De parte de los...
¿De los asistentes?
No, por ahora no. Por ahora no. En el que estuvimos ahora, no. No, sí, la presencia que es obligatoria, pero no... Obviamente, nosotros tuvimos la dificultad de que tuvimos que armarlo en un contexto pandémico y en un principio la idea era hacer un taller presencial y con diferente, una dinámica diferente, digamos, ¿no? Pero bueno, nos atravesó esto y entre que pudimos, conseguimos el cine con el distanciamiento social correspondiente, todo, y se dio un taller. La idea de nosotros es que el taller sea dinámico, que haya a partir de la de una planificación más dinámica, que puede haber más intervención, ¿no?
¿Cómo ha sido? ¿Hay algún tema puntual que te llamó, no sé, la atención? Muchas veces el TODES es tema de discusión, ¿viste?
Sí. Bueno, no sé si conocen ustedes el caso de Ivana Rosales. ¿Lo conocen?
El de acá de Neuquén, pero contalo, sí. Víctor. Es terrible el caso de Ivana.
Sí, es terrible. El caso de Ivana Rosales...
Todos los casos son terribles.
Es un intento de femicidio triple, digámoslo así. Ivana Rosales estaba, bueno, casada con un señor y transitando su relación, ella decide separarse, van hacia un café en la ciudad de Neuquén, ellos de Plotier, ella le comenta que ya no quería seguir más con la relación por diferentes motivos. Cuando regresan al hogar, el hombre enojado le pega una trompada y estaciona, abre y con un cable la quiere ahorcar. La deja inconsciente y la deja en el baúl del auto, con la intención de llegar a la casa y, además de eso, ir y deshacerse del cuerpo, ¿no?
Claro.
Como Ivana, en el trayecto que viene a la casa, golpea, demuestra que está viva, vuelve a abrir el baúl y con una piedra le vuelve a pegar en la cabeza para matarlo. A todo esto, un vecino de la localidad de Plotier ve la situación, llama a la policía se acerca al hogar, pregunta por Ivana a este hombre, no la encuentran y, bueno, finalmente la ex pareja de Ivana Rosales va a hacer la denuncia diciendo de que se le pasó la mano con la mujer y la tiene en el auto.
Es terrible.
Que parece que está muerta, ¿no? Atroz, terrible. La policía no la encuentra en el auto, le dice que está en el baúl, la encuentran y todavía estaba viva, ¿no? Bueno.
No termina ahí,
sigue el juicio, hay un juicio por intento de homicidio. A esta persona le dan 5 años. En ese tiempo que dura el juicio en estar, la justicia decide revincular a este hombre con los 3 hijos que tenía Ivana. En ese momento que existe la revinculación, esta persona viola a las 2 nenas que tenía. Cuando sale la sentencia de 5 años, se escapa y no cumple la sentencia. El hecho es muy claro en el sentido de la violencia institucional, porque en la sentencia los fiscales y los jueces argumentan de que ella se lo buscó, se llama el título, ¿no? Diciendo de que ella, al no ser una buena mujer, estar todo el día en las redes sociales, al no satisfacer al marido, digamos que se buscó que el marido intentara terminar con su vida, ¿no?
Ahí sí. Bueno, es terrible, es cuando hablamos de también, ¿no?, de la mirada y de romper estructuras en el sistema, en el Poder Judicial, claro, donde realmente después se llevan adelante y en concreto las causas y los juicios y esta mirada totalmente machista, ¿no?
Sí. Y bueno, y no termina ahí. Una de las nenas de Ivana Rosales, la hija más grande, se termina suicidando a raíz de las violaciones del padre, ¿no? Ahí te das cuenta todo lo que se puede haber evitado, ¿no? La justicia.
Bueno, el Estado Provincial de Neuquén tuvo que reconocer la responsabilidad en la violación sucesiva de los derechos humanos que se dio con Ivana Rosales. Eso fue.
Lamentablemente no se va contra los jueces ni las autoridades o los funcionarios judiciales que han trabajado en estos casos, ¿no? Porque sabemos que todas estas personas que actúan de esta manera en cada uno de los femicidios que se han dado, son personas enfermas, no sé cómo definirlos, pero bueno, tienen alguna alteración mental que no están en sus cabales, porque una persona normal no puede llegar a ser una cosa de esas características, y sin embargo le dan una condena que realmente no se condice con la brutalidad o el espanto de lo que ellos cometen,
sí.
¿No?
Sí,
y terminan saliendo y después siendo reincidentes siempre en estas causas.
Sí, teniendo las herramientas como para poder evitar estas cuestiones, porque si ellos hubiesen actuado de manera correcta, ¿no? Por lo menos las hijas de Ivana Rosada no hubiesen sido violentadas, ¿no?
Sí.
Y lo que es más, lo que por ahí hay que contar también al final.
Claro.
Ivana Rosales muere con un ataque de epilepsia embarazada producto de las lesiones que tuvo en el intento de femicidio del marido, ¿no? Entonces, de ninguna manera se hizo justicia por Ivana Rosales, ¿no? Uh-huh. De ninguna manera. ¿No?
Víctor, y vos contaste este caso ante los asistentes a la capacitación. ¿Cuál fue la reacción? ¿Conocían el caso? ¿Estaban al tanto de que sucedió acá en Neuquén, además? Y hace pocos años.
Muchos sí, y la gran parte no. Entonces generó una sensibilización acerca de todos estos temas. Muchas veces, por ahí, en hablar de violencias a las mujeres y apuntar al género masculino como el producto, ¿no?, final de eso, a determinados hombres y determinados sectores, como que es chocante, ¿no? Y nosotros con el taller lo que tratamos de generar es la sensibilización, uh-huh, con respecto a las violencias de género. Y justamente el caso de Ivana Rosales es característico porque se dan todos los condimentos, uh-huh, ¿no?
Lamentablemente,
violencia,
sí,
del marido y la violencia institucional, ¿no? De, uh-huh, la justicia, de los organismos públicos, de los organismos de seguridad, ¿sí?
Víctor, bueno, y por último, ¿cómo estás trabajando con el área de diversidad y de género?
Nosotros tenemos un trabajo arduo, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, obviamente en el encierro y demás cuestiones, tenemos un montón de casos, ¿viste? Tenemos la suerte de poder trabajar en articulación con la gente de la Oficina de Violencia de Provincia, con Silvia Moscoso y Laura, en donde nosotros nos llega un caso, una situación, una denuncia, un oficio, y tratamos de actuar de manera inmediata al principio y tratando de abordar la situación de manera integral, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos la suerte en la Secretaría de Desarrollo Humano que contamos con un equipo de técnico, de psicólogo, de asistente social, de abogados. Entonces el abordaje que se da en lo inmediato puede ser, un módulo alimentario o la ayuda con alquiler, o sacar una ayuda con algún alquiler, pero el problema no termina ahí, ¿no? Uh-huh. Nosotros sabemos que el círculo de violencia en el que atraviesan las mujeres normalmente tiene que ver con una necesidad económica, fundamentalmente, uh-huh, ¿no? Con no poder romper con ese círculo por no tener trabajo, por no tener el dinero para poder llevar a cabo las tareas del hogar y demás. Entonces, el seguimiento tiene que ser integral. También trabajamos mucho con la gente del Hospital Zapala, Graciela Herba, uh-huh, en donde las chicas sí tienen una contención psicológica y pueden primero conocer su situación y poder salir de ahí, ¿no? Uh-huh.
Víctor, bueno, muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, Romina, gracias a todos y les mando un saludo grande.
Igualmente.
Un abrazo grande.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que estén bien, gracias. Chau, chau.
Bueno, hablábamos con el director de Género y Diversidad de la Municipalidad de Zapala, Víctor Painemilla, en referencia a la capacitación en Ley Micaela en esta primera etapa que se hizo con funcionarios locales, pero bueno, también integrantes de LEANCEP, de la Cooperativa de Energía Eléctrica, los concejales, y luego, bueno, se va a ver si en esta semana se puede concretar una capacitación, nos dijo, al personal de tránsito.
Exactamente.